Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y 12 minutos, 4 y 12 en Canarias. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú sabrás lo que haces sumándote a la tertulia de Luis del Pino y Carmen Tomás, aunque viniendo de donde vienes, que es el Congreso.
Además, Pino viene de gala, o sea que...
Sí, 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 con una corbata verde. Aquí ya estamos.
Verde Esperanza.
Sí. Esperanza creo que todavía está en el PP. Bueno, un consejo y escuchamos un resumen de todo lo que ha pasado en el Congreso.
Un seguro de salud de Aegon para toda la familia. No lo pienses más, confía en Aegon, porque ya sabes que son expertos en cuidar de las personas. Y es que con el seguro de salud completo de Aegon vas a disfrutar de más de 50.000 especialistas en los mejores centros médicos. ¿Cómo lo puedes contratar? Muy fácil, 900-177-177. El teléfono que tienes que marcar, 900-177-177. ¿Desde cuánto? 39,95 euros al mes.
Estamos mucho mejor en Cataluña y en España, gracias también a la política que está haciendo este gobierno. Esto es predicar en el desierto. Cuando está la derecha en el gobierno, por favor, sentido de Estado todos. Todos detrás del gobierno. Todos, por favor, arrimando el hombro.
¿Pero usted se ha mirado al espejo? ¿Pero usted se da cuenta de quién le ha apoyado? A usted le han apoyado los partidos que quieren cargarse España, los partidos que apelan a una guerra civil, los partidos que escupen a su ministro de Exteriores. Tenga dignidad, convoque elecciones, váyase ya, porque es que no se aguanta más.
Hay muchos sectores que le están presionando para que usted incendie Cataluña. No lo haga. No es bueno para España, no es bueno para Cataluña, no es bueno para una inmensa mayoría de ciudadanos que necesitan patriotismo, pero patriotismo del de llegar a fin de mes.
Si hay un muerto en Cataluña... Como dice el señor Torra, no lo digo yo, ojalá que no pase, usted va a ser responsable de ello. Claro, sí, el gobierno de la nación no está solo para coger aviones, no está solo para llevar la tarjeta de visita. El poder, señor Sánchez, no se ostenta, se ejerce.
Vamos a ejercer un acto de autodefensa democrática. Es usted, señor Rivera, un fascista. Nos ha acusado de golpistas. Autodefensa democrática. Es usted un fascista.
No está mal el resumen del niño que nos ha hecho Nieves en unos minutos de todo lo que ha pasado en el Congreso. ¿Cómo lo has vivido, Mariano, tú que has estado allí?
Bueno, yo creo que el primer titular para mí, o la primera interpretación clara, es que Pablo Casado es el subrayo único ganador del debate, para mí, de manera muy clara. Hasta el punto de que su oratoria y ese alarde de subirse a la tribuna sin papeles, que comentábamos antes con Carmen y con Luis, fuera de micrófono, ha sido nada menos que elogiado por el mismísimo, por su tocayo, Pablo Iglesias.
Señor Casado, su discurso tiene una cierta calidad parlamentaria. Usted sube aquí sin papeles, es un discurso estimulante. Sobre las cuestiones de contenido, ya se imaginará usted que no estoy muy de acuerdo con su estilo aznariano, pero me pregunto cada vez que interviene usted qué va a decir el señor Rivera, porque no le deja usted mucho espacio. Ha hecho usted además...
Bueno, pues agradezco esta, que recordéis esta parte...
Está anarquiste.
Esta parte
este
clave de la...
Ha sido tu hablar de ahí, se ha lanzado...
Ha sido Luis, que no falla.
Es el corte número 10.
Bueno, pues este inicio de la intervención de Pablo Iglesias me centra el balón para la segunda cosa que iba a decir, y por eso he subrayado lo de único. Yo creo que Albert Rivera, que es un buen parlamentario, que es un buen orador, que es una persona con cualidades de líder político y que hoy no lo ha hecho mal, no hay ninguna falla de su discurso, pero creo que es evidente que queda un tanto eclipsado en la labor de oposición, sobre todo por el solapamiento y seguramente por honestidad, porque en fin, no va a decir nada muy distinto ni muy chirreante en las grandes cuestiones en la oposición al presidente del gobierno. Y precisamente por eso queda un tanto eclipsado. Sí, es verdad que en un momento dado Rivera le ha reprochado un poco a toro pasado la actitud del gobierno Rajoy con respecto al 155, pero bueno, es verdad que no parece que eso sea una crítica que tenga mucho recorrido con una persona como Casado, que es verdad que era secretario de comunicación y es verdad que estaba en la ejecutiva, estaba en la cúpula del Partido Popular, pero, por ejemplo, no tenía ninguna responsabilidad en el gobierno Rajoy y parece difícilmente achacable eso. Eso por un lado. Y el último punto del análisis yo creo que es importante. Creo que es, obviamente, el resultado andaluz ha estado, y la debacle del PSOE en Andalucía ha estado planeando durante las 6 horas de debate, y me parece muy evidente que hay un cambio de estrategia del presidente del gobierno, que trata ahora de endurece su discurso con los independentistas de manera muy clara a lo largo del debate, y lo hace además, y esto creo que está muy buscado seguro, lo hace entremezclando permanentemente en su discurso a los independentistas con la extrema derecha europea, porque no en vano hoy uno de los puntos que había que tratar en una especie de pleno que al final se convierte en un mix de temas era el del Brexit. Permanentemente mezclaba la cuestión de los independentistas catalanes, la extrema derecha europea y, evidentemente, en ocasiones mencionándolo y en otras ocasiones sin mencionarlo, Vox. Es decir, él, su estrategia, ya en un tono claramente electoral, va a intentar ser, aparecer como un líder centrado frente a lo que él considera las dos grandes amenazas, el extremismo euroescéptico y el separatismo en Cataluña.
Yo no estoy en el Congreso, pero estoy en casa desde las 9 de la mañana viéndolo igual y comparto la primera parte, pero no la segunda.
¿La del ganador Casado?
Sí, respecto a Sánchez no lo comparto. Yo creo que hoy Sánchez a mí no me ha parecido que haya cambiado en nada. O sea, ha dicho cosas increíbles, como que todos los españoles, no todos somos los mismos españoles. Si usted me trae una mayoría, yo hago lo que sea por ustedes. Les ha dicho que
se ha manifestado en que, contra no solo de los independentistas,
que la independencia perdona
del referéndum, incluso,
o sea, pero no,
en una interpelación a los comunes, por ejemplo,
que la independencia dentro del marco constitucional tiene cabida. O sea, unas cosas que dices, pero vamos a ver, o sea, céntrate, no se ha centrado para nada. Sí que tiene un discurso ahora de darnos miedo con la extrema derecha y venga con la extrema derecha, pero en relación a los independentistas, pero ya te digo, o sea, ustedes me traen un porcentaje cualificado y tal, y yo les hago un referéndum. La independencia, por supuesto que es constitucional, y los partidos como usted que defienden tal, y ha sacado Baviera y no sé qué ha sacado, no tienen ni idea. En Alemania están prohibidos los partidos que tienen la independencia como centro de su discurso. O sea, no, ni 155, ni vea ser duro, ni vea nada. O sea, era todo el rato como desviando hacia Vox, sin nombrarlo, pero hacia la extrema derecha, el peligro de la extrema derecha, pero nunca ha dicho que ellos sean la extrema los de RC, como son de derecha, de izquierda, de medio pensionistas, y son un conglomerado, lo que sí son todos independentistas, todos están por romper España, y yo no le he oído en serio hacerles una crítica, que es que estábamos hablando de Cataluña. O sea, aquí veníamos a escuchar al presidente del gobierno cómo España no iba a tolerar, el Estado no iba a tolerar lo que ha sucedido, no a este fin de semana, sino lo que viene sucediendo contra los jueces, contra los partidos, contra las personas, contra los bienes. No he oído nada de eso.
Luis, ¿tú cómo lo has visto?
Yo la verdad esperaba más, es decir, esperaba que Sánchez fuera más lejos en la escenificación. Ha escenificado un poquito de seremos contundentes y tal, pero al final todo humo, no ha anunciado nada, simplemente porque si los mozos no actúan, él enviará policías. Vale, estupendo. Y, es decir, yo lo he visto que aunque ha intentado, pues, realmente tampoco puede ir mucho más allá, porque claro, es lo que le ha dicho Casado, pero si son los que le están a usted sosteniendo en el gobierno, o sea, le está usted diciendo, ¿qué inconstitucionales son estos que me apoyan? Pues caramba, es una posición bastante absurda. Yo creo que vamos a ir viendo poquito a poquito cómo va más el enfrentamiento. Para el día 21, pues posiblemente tengamos el momento cumbre de la obra de teatro, y a partir de ese momento, a lo mejor Sánchez, entonces ya sí se termina envolviendo en la bandera. Si por él fuera, pues él continuaría como estamos, pero su partido es ya una olla de grillos. Me ha llamado muchísimo la atención la posición de Pablo Iglesias por dos cosas. Primero, porque también entre en la escenificación del enfrentamiento con los separatistas, pero sigue prisionero de sus fantasmas propios y tal, y dice, no, el patriotismo, el bueno es el patriotismo de llegar a fin de mes. Qué chorrada.
Pues yo, ya como, llego a fin de mes.
Él, sí, llega muy bien. Y aparte, como si fueran dos cosas incompatibles. Antagónicas. ¿Qué pasa? Que usted, si no llega a fin de mes o si llega a fin de mes, entonces puede ser patriota o no ser patriota en el terreno simbólico.
Sí, es una si tontería, tienes dinero, o sea, no puedes ser patriota.
Es una manera de decir, me niego a entrar en ese pulso patriótico que parece que algunos, incluso en mi partido, de Errejón, quieren, ¿no? Bueno, pero eso son chorradas. Pero el hecho de que entre en la escenificación con los separatistas, con esa puya que le ha lanzado a Rufián, sí, a mí me indica que también se están preparando ya para elecciones. Y luego ha habido un pequeño detalle en lo que dice Pablo Iglesias, no solo hoy, que lo ha repetido, sino desde hace ya unos días, y que coincide curiosamente con la portada del jueves que hemos conocido hoy. Esa insistencia en señalar a Aznar, como si Aznar fuera el que ha parido una especie de tripartito Ciudadanos, Vox, PP.
Pero Sánchez también, ¿eh? El Sánchez también ha caído en lo de Aznar.
La revista,
¿eh?,
que sale los miércoles.
Sí, pero
¿quiere usted decir que es el que marca la agenda del...?
No, yo quiero decir que en estos momentos toda esa órbita está señalando a Aznar por algún motivo.
Sánchez también, ¿eh?
No, a mí lo que me Sánchez también.
Hoy mismo. Sí. Hoy ha citado a Aznar como el gran...
A mí lo que me indica es que deben de estar preparando algún tipo de noticia relativa a Aznar o a la época de Aznar o alguna cosa.
O que la movilización del prestigio y de la guerra de Irak es más sencillo si dices... no es Pablo Casado, es Aznar. Yo tengo que decir que sí he visto esa escenificación. Es verdad que ha sorprendido más que Pablo Iglesias se meta con Gabriel Rufián y diga que no se puede hacer política a golpe de tuit. No vamos a recuperar, ni tampoco con descalificaciones ni nada, no vamos a recuperar el archivo que hemos sacado antes. Y luego cuando a Tardá también se la ha soltado, pero de la misma manera que Tardá y Rufián han escenificado un enfado con Podemos, porque todos se están preparando. Y en cuanto a Pedro Sánchez, es verdad que yo le veo bailando entre dos aguas. Por una parte, quiere hacernos creer que hay una persona muy mala que se llama Quim Torra, que no tiene nada que ver con Tardá, con Campuzano, ¿no? Porque Quim Torra y Puigdemont son de otro partido.
Bueno, perdona un breve inciso, eso lo ha dicho Iglesias también, cuando ha dicho en uno de los momentos más abracadabrantes del debate que la apelación de Torra a la vía eslovena no la comparte ningún independentista.
Se le ha calentado la boca, dice, es que se le ha calentado la boca, no te joroba.
Ahora, hay un señor muy malo que está loco y está solo, que se llama Quim Torra, y otro que está loco y es un cobarde, que es Puigdemont. Pero el resto, Esquerra, el PDeCAT, Convergencia, la ANC y todos los demás son buenos. Y yo veo como que Pedro Sánchez está en... Por una parte, negociar con sus socios bajo cuerda, arréglamelo del 21 de diciembre, que no se os vaya de las manos, a ver qué vais a hacer. ¿Estáis seguros que no queréis aprobarme los presupuestos? Os voy a aprobar los 900 euros de salario mínimo el viernes, a ver si conseguimos que dure la legislatura. Y por otro, tiene que hacer algo, porque claro, ayer era Lambán diciendo que son fascistoides los socios de Pedro Sánchez. Hoy es Extremadura y Castilla-La Mancha los que dicen, Paje y Fernández Vara, que no se puede ir a ningún lado y demás.
La bronca en el Grupo Parlamentario Socialista.
Ayer. Correcto. Y claro, tenemos el ejemplo, que aquí esto nunca pasa. Pero es que hoy, en 1:35, va a haber una moción de confianza en el Parlamento Británico a Theresa May, porque sus diputados, enfadada con dónde les lleva... Le han montado, con 48, al menos 48 diputados, le monta la moción de confianza parlamentaria. Claro, es que Pedro Sánchez quiere estar a las tortas, pues a las tajadas y a lo demás allá.
Pues por eso no está, no nos venda motos, que usted no está a lo que la gente está esperando, o el gesto que... parecía que iba a hacer, que se iba a poner ahí, que si, pues qué, que si esto es indignante y esto no puede continuar así, que va. O sea, quiere hacernos creer, porque cree que somos idiotas, que no lo somos, pero él lo cree, como cree que somos idiotas todos los de su partido, todos estos que están protestando ahora, porque están protestando, porque le ven las orejas al lobo, de que tienen unas elecciones en mayo. Pero hasta ahora bien calladitos que han estado, y bien que se han tragado todo, y bien que Paje con quién está gobernando, con Podemos, y el otro Lambán también, o sea, que no nos vendan motos. Hoy nos ha querido vender una moto Sánchez, y yo... Yo, Carmen Tomás, no la compro. No ha hecho absolutamente
nada. Porque creo que son alusiones. Yo no, igual me he explicado mal. Yo no he dicho que Pedro Sánchez se haya convertido hoy a estar en contra de los separatistas.
No, si yo no te replico a ti.
Digo que me parece evidente.
Ha habido un intento de camuflar
su estrategia es endurecer el tono con los independentistas.
No ha colado. Para mí no ha colado.
Pero la estrategia, y lo que me parece interesante, es que esa estrategia, que también es parecida, como decía Luis, a la de Iglesias, porque tú has citado que los independentistas han sobreactuado, pero a los independentistas el resultado andaluz ni fu ni fa, incluso
sí, lo que
cuanto
pasa,
peor mejor.
Lo que pasa
pero,
es que ellos también van a tener unas elecciones municipales a corto plazo y quieren desmarcarse de
sí,
lo
común. Evidentemente.
¿Pero qué estaban diciendo en el Parlamento catalán mientras tanto? Lo mismo.
Torra nos ha apeado, por eso es al
sí,
que...
Lo mismo.
Pero
a los
partidos de la izquierda, Torra ahora es el único malo.
Sí, al PSOE y a Podemos... Hoy a Sánchez y a Pablo Iglesias, evidentemente, tenían muy presente la debacle de ambos en Andalucía. Creo que eso es evidente y a eso responde su giro estratégico. Por lo demás, yo me parece, desde luego no es comparable cualquier rebelión que pueda haber en PSOE con el partido, con lo que le pueda pasar a Theresa May en el Parlamento Británico, porque además ahí el sistema electoral es distinto y los diputados están más empoderados porque son elecciones a distritos uninominales y demás. Y además yo creo que se ha exagerado enormemente, si estuviera aquí que tirara lo contaría mejor que yo, todo lo que pasó ayer en el grupo parlamentario.
No, tranquilo, si nos entró casi...
En el grupo parlamentario...
Bajaba de Marrakech y ya nos contó que lo importante fue el consenso sobre dónde comer las croquetas, pero es verdad que hay una cosa...
Porque hay veces que en un grupo parlamentario de varias decenas de personas, de 84 en este caso, pues hay uno...
Pero Mariano, el ambientillo, pues, en el PSOE...
¿Os acordáis del chiste de Gila, en el que Gila decía, no, pues voy a llamar a mi mujer y le voy a decir y la voy a poner firme y tal, y luego era un corderito? Bueno, pues eso pasa con algunas supuestas revueltas más mediáticas que reales.
Pero precisamente por eso hay que recordarle a los que están mostrando en privado y en público su malestar por dónde está llevando Pedro Sánchez el país, porque a nosotros lo de menos es lo que nos pueda pasar en las elecciones, lo que nos preocupa es el país. Hay que decirles que ellos también tienen una posibilidad de presión. O sea, porque Pedro Sánchez dice, yo soy el único que puede convocar elecciones. Y ahora mismo estamos viendo cómo unos le dicen, ponlas en marzo para que te la pegues tú. No.
Y esto, ni se te ocurre
y esto
en mayo.
Es información.
Claro.
¿En mayo? ¿Cómo en mayo?
Dices.
Bueno, Ximo Puig está pendiente de cuándo las vaya a poner Pedro Sánchez para ponerlas en el otro momento. No, déjalas a octubre y entonces nos la pegamos nosotros. Bueno, pues esa gente que le manda cartas luego a la ministra Rivera diciendo deja de meterte con los cazadores y con la gente del campo y con los del diésel y con los de los... Dice, porque es que nos terminas de rematar. Esa gente también tiene su poder de presión, ¿eh?
Pero yo debo ser muy ingenua, porque si uno quiere hacer mostrar que está haciendo un giro estratégico, pues se tiene que notar, ¿no? O sea, digo yo, si tú quieres demostrar al pueblo español, a todos los que ahora
eso
tienen
sí puedes,
que votar,
Carmen, eso sí puedes.
Pues entonces,
hombre,
vamos a ver,
eso sí puedes,
pero
por eso ha querido,
es que como no quieres, pues se te nota que no quieres,
Carmen,
y no puedes.
Hoy, según el telediario que pongas, si tú quieres seleccionar...
No, yo los telediarios ya no los veo.
Bueno, lo hemos dicho otras veces, pero si hoy quieres extractar de un debate de 6 horas momentos de Pedro Sánchez diciéndole a los independentistas cosas que no les había dicho desde que...
Y las otras que te he dicho yo, que la independencia,
Carmen,
está...
Carmen, que te está diciendo que
se pueden enfatizar
el debate en el Congreso es una cosa, y luego las televisiones y decirle, oye, me destacas este momento,
si tú,
¿vale?
Destacar
en
eso,
el que parezco que soy muy malo con Torra.
Eso, sí, si tú quieres enfatizar eso, tienes elementos en el debate de hoy para enfatizar esa
deja
cara.
Que le dé una explicación.
La gente ya no es tonta.
Si quisiera hacer un giro, es decir, envolverse en la bandera española y decir, vamos a por ellos y ahora yo soy el más españolista de todos, lo podría haber hecho.
Eso lo hizo Rejón.
Eso lo ha hecho Rejón. Pero el hecho de que Sánchez no lo haya hecho y simplemente lo haya amagado, a mí lo que me dice es que hoy Sánchez estaba lanzando un mensaje a su propio partido, donde está creciendo la presión de o rectificamos o nos vamos todos por el sumidero. Entonces, lanza un poquito el mensaje, pero por otro lado no quiere romper, por otro lado sigue negociando con los DRC, a ver si tal, a ver si podemos llegar a una entente cordial y por lo menos durar un poquito más. Es decir, está... en estos momentos,
engañándonos.
Pero te voy
intenta,
a todos,
¿sí? Intenta engañarnos.
Pero te voy a decir una cosa. De ahí, hoy, la importancia
y la verdad es que Pablo Iglesias, no sé con qué intención, pero la importancia de los dos discursos que ha tenido enfrente, porque precisamente Pablo Casado y Albert Rivera se han pasado la gran parte de sus intervenciones diciendo, pero usted qué nos está diciendo ahora, si son sus socios, si esa gente de sus socios, por cierto.
Y Pablo Iglesias hablándole a Casado y a Rivera, o sea, bueno, es que es el colmo.
Para mí uno de los momentos más brillantes, es verdad que Pablo Casado, hasta se lo ha elogiado Pablo Iglesias, oye, subir sin un solo papel y recordarle todas esas cosas de carrerilla a Pedro Sánchez, a Albert Rivera, como actúa siempre detrás, en este caso el telonero es el que tiene ventaja, como actúa siempre detrás de Pablo Casado, eso juega en su contra. Pero Albert Rivera hoy ha tenido dos momentos que le han beneficiado. Uno, que Pablo Iglesias le ha elogiado a él, a Pablo Casado, Pablo Iglesias ha dicho, señor Casado, y ha ido a saco a por Albert Rivera, con lo cual, siempre que se mete Pablo Iglesias con Albert Rivera, cotizas un poco más. Y luego el momento fascista, que le ha llamado dos veces fascista.
No, no es verdad, le ha llamado fascista.
Sí, no, okay. No, la segunda,
necesita
la primera creo
logopeda.
Que lo ha dicho.
Le ha llamado fascista.
Pero las dos veces que Tardá le ha llamado fascista, por cierto, con la... con el permiso de Ana Pastor, que luego sí, pondremos que no se tiene, pero una cosa es que Albert Rivera hable de los golpistas acusados de haber dado un golpe de Estado, que están en la cárcel por eso, y Ana Pastor ha dicho, no lo voy a permitir, que se llame golpistas. Y otra cosa es que Tardá haya dicho fascistas. Pero a mí el momento en el que Pablo Iglesias ha salido a replicar a Pedro Sánchez y ha hecho una réplica, grupo por grupo, señor Casado, señor Rivera, señor Esteban, señor Tardá,
sí, sí,
señor
todos,
Campuzano, y luego ha llegado Albert Rivera y ha dicho, bueno, señor Iglesias, le recuerdo que usted la réplica se la tiene que dar a lo que le dice Pedro Sánchez, claro. No al resto de grupos. Tenemos el momento helicóptero porque la respuesta de Rivera ha sido tremenda.
Iba a hacer el turno de réplica al señor Sánchez, pero como veo que el señor Iglesias le ha usurpado las funciones y ha contestado a todos los grupos de la Cámara... Vaya con cuidado, señor Sánchez, que mañana le coge el helicóptero. Vigile, porque...
Eso ha sido...
Uno de los momentos brillantes. También ha habido otro momento en el que Rivera le ha dicho, veo que usted está en un estilo la tuerca, debe estarse preparando
también
después de los resultados
en
Andalucía.
Es verdad que luego Pablo Iglesias le ha dicho, cójase usted un libro de historia, a ver si se lo lee, porque sí. Es lo que siempre dice Pablo Iglesias a Rivera, que es un analfabeto, un iletrado, un no sé cuántas cosas más. Pero es verdad que hoy ha habido otros dos momentos de Pablo Casado y Albert Rivera, que son los que tienen que aprovechar, porque ahí no tienen la competencia, Luis, de Vox de momento.
Hombre, y ahí Pablo Casado pues tiene la ventaja de que es un excelente parlamentario, con lo cual todo este tiempo hasta que se convoquen elecciones pues tiene un escaparate en el que aprovechar. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Yo creo que estamos en una situación muy peculiar donde, curiosamente, si mueven bien sus fichas, pueden subir a la vez Vox, PP y Ciudadanos.
También lo creo, que hay hueco.
Porque en estos momentos lo que se está hundiendo es la izquierda, gracias a un Pedro Sánchez que
el
está completamente fuera de la realidad.
Izquierda.
Y gracias a un Pablo Iglesias que ese ya está fuera de la realidad desde el Pleistoceno. Entonces, bueno, no sé, yo es que hoy estoy muy optimista.
Hay una desmovilización muy clara de la izquierda. Bueno, el resultado en Andalucía es claro y evidente al respecto, y yo creo que el PSOE y Podemos, sobre todo el PSOE, lo tienen muy claro.
Es el miedo que tienen.
Lo tienen muy estudiado.
Hay
también, y esto le gustará a Luis, hay ciertos movimientos por la izquierda extraparlamentaria. Hoy mismo Gorka Maneiro, el ex antiguo, llegó a ser líder de UPyD y fue diputado de UPyD en el Parlamento de Vitoria, ha anunciado que próximamente habrá novedades de la plataforma Ahora, esa plataforma en la que impulsan, entre otros, Fernando Savater y demás. Bueno, parece que hay movimientos, ya digo, desde la izquierda extraparlamentaria, como reacciona una izquierda demasiado complaciente con los separatistas, que, bueno, igual de cara a las europeas, donde siempre es más fácil entrar por la circunscripción única y demás, pues podrían dar sus frutos.
Yo antes decía los telediarios, posiblemente la gente, obviamente, pues ve más los telediarios o los informativos, porque lo de telediario, pero los periódicos, todos los periódicos de línea, pues no El País y todo esto, que están echados al monte, pero El Mundo, el ABC, nosotros, tal, Pues todos es, o sea, la oposición acorrala a Pedro Sánchez. Ninguno dice ni que Pedro Sánchez haya Sánchez se conforma con advertir a Torra con una respuesta.
La oposición me gustaría ver si engloban algo más que sea PP y Ciudadanos. Porque aquí cuando se habla de oposición va a aparecer ahora que la oposición a Sánchez van a ser también los separatistas.
Hombre, Ciudadanos y Rive, está claro que era el PP y el
Ciudadanos. A mí me gustaría recordar un episodio que se lo han recordado hoy a Pedro Sánchez, tanto Casado como Rivera. El episodio del escupitajo a Borrell. Yo es que creo que dentro de esa especie de dejación de funciones que buena parte de nuestra clase política, y muy en particular Sánchez, han hecho, ya no son conscientes de que son representantes del pueblo. Entonces no se dan cuenta, por ejemplo, de que cuando se produce una escena humillante como esa, es decir, cuando llega un separatista y le escupe a Borrell o la amaga con escupirle, etcétera, etcétera, está escupiendo a la gente que ha votado a Sánchez. No está escupiendo a Borrell, no está escupiendo al gobierno, no está escupiendo a Sánchez. Está escupiendo al votante socialista que ha puesto a Borrell en su puesto. Han perdido la noción de que eso es así. Han perdido la noción de que representan gente. Y por tanto no se dan cuenta de que la gente vive ese tipo de cosas de una manera humillante en el sentido personal. ¿Qué hace ese separatista escupiéndome a mí, que soy quien ha puesto a Borrell donde está, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que al final pasa factura en términos electorales.
Pero si hoy Sánchez ha llamado cutres y no me acuerdo ahora de la otra palabra, que ha llamado al 1.800.000 votantes andaluces que han votado a PP, a Ciudadanos y a Vox, si es que los ha insultado hoy desde la tribuna del Congreso a los votantes de la derecha con nombres, o sea, con adjetivos.
Luego,
así que estamos locos.
Luego cada uno coloca el mensaje donde puede. Hay quien compra el mensaje. Yo ver hoy a algunos dar lecciones de decir, no, es que ustedes han inventado un nuevo parlamentarismo en el que se insulta a la gente y me llama indecente, dice Pedro Sánchez, como si hubiera sido... Ha dicho indecente. No, pero es que ha dicho indecente, que fue lo que le dijo el Rajoy. Pero, ¿para qué iba Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? Pues está claro que en Es Radio vamos a recordar las cosas anteriores. El País, titular, apertura. Sánchez advierte a Torra de que será firme y contundente si se incumple la ley en Cataluña. Hoy mismo, Torra ya ha dejado claro que va a ser difícil en estas negociaciones de apaciguamiento, de, oye, haz como disimula, como si no fueras tan malo. En el Parlamento catalán ha dicho que, por supuesto, que siguen ahí y las ha tenido tiesas con Inés Arrimadas. Y ahora mismo tenemos una noticia de lo apaciguado que están los CDR y de la estricta vigilancia que están llevando a cabo los Mossos, Nieves.
Sí, los CDR han vuelto a atacar juzgados en Cataluña. En este caso son tres juzgados, el de Lérida, el de Cervera y el de Balaguer. Han aparecido con estiércol en la puerta y con carteles diciendo la justicia española es una mierda.
Se lo ha dicho hoy Casado. ¿Cuántas veces más, cuántas cosas más tienen que pasar? O sea, dices tú, El País, como haga esto, la que te va a caer. Oiga, ¿y todo lo que ha hecho de aquí atrás no cuenta o qué?
Sí, lo que pasa es que para Pedro Sánchez sería mucho más difícil de esconder si efectivamente el próximo viernes 21 de diciembre, bueno, que adelante lo de la aprobación del salario mínimo, pensando en que si hay disturbios, se va a tapar con ese titular.
¿Y dónde lo va a hacer? ¿Ahí escondido, en un sitio privado?
Entonces, lo que a mí me dicen es que hay una parte de los independentistas catalanes negociando con una parte del gobierno de España a ver cómo podemos hacer esto de aquella manera, porque esto no nos conviene a nadie, le estamos dando alas a las tres derechas, como sigamos así, no es que vaya a ser mayoría absoluta, es que se quedan con todos los escaños. Pero está claro
que los CDR y los terrayures se lo van a pasar,
eso los chalecos amarillos, los lazos amarillos
se van a quedar cortos, los chalecos amarillos,
y ahí va a tener
por desgracia
ese momento en el que el gobierno de Cataluña tendrá que decir, vamos a ver, el Pedro Sánchez ha dicho que como hagamos, pero él no hace nada, con lo cual el 21 de diciembre la seguridad la tenemos que garantizar nosotros. ¿Vamos a protagonizar otra vez nosotros con los Mossos de Escuadra
leña
a los que vayan a intentar reventar el Consejo de Ministros el 21 de diciembre? Porque Torra, cuando dice lo que dice, no lo hace solo por gusto, sino porque él sabe que se debe a los CDR, que los CDR son de los suyos. Entonces, vamos a ver en qué momento se le ocurrió lo del 21 de diciembre.
Y con el 18 empezando
el inicio del juicio,
o sea que van a estar calentitos los radicales. Va a estar bien calentito.
Bueno, no es exactamente el inicio del juicio.
No, es la vista oral.
Para ellos es el inicio del juicio
sí,
y es
sí.
empezar los jueces
bueno,
del
ya,
Estado español.
Ya la foto del banquillo, digamos, se producirá
claro,
después de.
Sí, sí, pero.
Después de Navidad.
Pero para ellos ya verás cómo lo utilizan.
De todas formas, y por volver un poco al debate y a la situación del gobierno, también hoy, que no lo hemos comentado, es interesante la posición de Héctor Esteban.
PNV.
Del PNV. Que
esa democracia cristiana que yo quiero para España, ha dicho Pablo Iglesias,
sí.
Del PNV.
Sí, luego ha habido un momento también bastante hilarante en el que Pablo Iglesias le ha dicho, usted ha hablado mal de la monarquía y ya sé que le cuesta a alguien del PNV, momento en el que el propio editor Esteban, desde su escaño, no ha podido evitar una sonrisa como diciendo, ¿cómo que me cuesta? Vamos,
se ha puesto a caldo al rey. Se ha puesto a caldo al rey.
Si lo llevamos haciendo.
Lo llevamos haciendo 40 años, bueno, 100 años.
Que se lo pregunten a Juan Carlos cuando vino por aquí.
Pero en su propio discurso, perdón, solo una, en su sí, sí. propio discurso de hoy, de Aitor, ha puesto a caldo, a caer de un burro al rey, pero a caer de un burro.
Por eso le ha dicho Pablo Iglesias.
No el año pasado, ni el otro,
pero
ni
por
nada
eso le ha dicho
eso,
Pablo Iglesias. Le agradezco que haya criticado a la monarquía con lo que
sí,
usted
claro,
le cuesta.
Sí,
ha sido bastante, bastante
la,
grande.
Se
no,
le
pero,
notaba en la cara que le costaba.
Pero lo que digo, que el discurso de Esteban ha sido con muy suave en las formas, pero le ha
pasado
claro a Sánchez que ese no es el camino, que están haciendo gobernando a golpe de reales decretos y que esa no es la manera. Muy quejoso le ha dicho que nos enteramos de los proyectos ley apenas unas horas antes del Consejo de Ministros, es decir, el partido que fue decisivo en la moción de censura le está dejando claro a Sánchez que por ahí no, es decir, y ese es otro de los apoyos fundamentales que pierde Sánchez, porque lo de los separatistas está condicionado por el juicio que comentábamos antes y demás. Pero claro, si encima pierdes al PNV con el que estás gobernando en el País Vasco en coalición, pues eso evidencia todavía más la debilidad del gobierno.
No lleva 6 meses Sánchez en el gobierno y esto ya es un caos, ya es un descontrol. El Partido Socialista con broncas internas, el gobierno desautorizando al portavoz Ábalos, que cada día uno dice un mensaje distinto, perdiendo Andalucía. Volvamos un momento a 2015, elecciones generales. ¿Se acuerdan ustedes cuando los popes del PSOE dijeron, ¿cómo Sánchez? Que vas a hacer un gobierno Frankenstein y tal, ni hablar porque hundes el partido. Y entonces al final, pues no se hizo, Pedro Sánchez fue a sus primarias, derrotó a los popes del partido, y efectivamente se está comprobando que está hundiendo el partido, pero vamos, a una velocidad monstruosa.
Sí, lo que pasa es que esos popes, cuando vieron que Pedro Sánchez se hacía con el partido, dijeron, vale, ahora
calladitos.
Mandas tú. Por cierto, que sobre el tema del terrorismo se han tirado también los trastos a la cabeza Casado y Pedro Sánchez. Casado incluso después de que Pedro Sánchez le dijera que usted utiliza en el terrorismo de la ETA, le ha recordado que lo estaba diciendo delante de la hermana de Miguel Ángel Blanco. Pero ahora mismo de terrorismo se habla en Europa porque en Francia hay como 700 policías que están buscando al supuesto culpable del tiroteo de ayer, que es un tipo con 27 condenas, fichado como radical por parte de la policía y que además se había radicalizado todavía más al islamismo en la cárcel. Y de este asunto, ayer Carlos Iturgaiz era entrevistado por Luis Herrero por la noche en el radio, porque como ha sido en Estrasburgo ha pillado a muchos eurodiputados allí. Esta mañana González Pons contaba... Dice, nosotros empezamos a olernos algo cuando cierran la catedral, vemos doble policía, el ejército está aquí, pues vimos a más y pasa lo que pasa. Bueno, pues ahora Carlos Iturgaiz en Twitter ha hecho un comentario que yo quiero que lo comentéis luego vosotros.
Sí, porque lo que ha hecho ha sido recoger en su cuenta una imagen de una fotografía de un escaparate de un comercio de Estrasburgo con un cartel. Debido al incidente, pues este comercio permanecerá cerrado. Iturgaiz dice, esto pasa en los comercios de Estrasburgo esta mañana, muchos de ellos cerrados con carteles como este, llamando incidente a lo que es un atentado terrorista como la copa de un pino. Algunos no aprenden todavía. Qué pena.
¿Y quién está sacando tajada política de lo que está pasando en Francia? Pues claro, si los que venían a poner mano dura llegan los chalecos amarillos y dicen, bueno, es que vamos a ver al final...
Los chalecos amarillos le están diciendo a Macron, qué casualidad... que hayas montado poco menos, sí. No es literal, pero casi, que hayas montado este atentado para callar toda la bronca que has tenido en la calle, que hace falta ser miserable.
Se han prohibido las manifestaciones porque, claro, manifestaciones de gente en la calle impiden la labor de la policía.
Hombre, pero claro, son un objetivo muy goloso para quien quiera causar daño.
Correcto, claro. Pero eso ya...
Esos mismos le están diciendo a Macron que lo ha montado.
No haría falta impedirlo. Con ver que hay una alerta antiterrorista, si sales a la calle, lógicamente te estás exponiendo. Pero claro, un tipo con 27 condenas. 27 condenas. Es que parece, el mal de muchos es epidemia, pero parece que era solo una cosa que sucedía en España. 27 condenas, fichado por radical, y que haya podido participar en este atentado, pues claro, llegan los lepenes de turno y dicen, ¿y ahora cómo nos explican ustedes lo de el radicalismo?
Con Francia en alerta máxima, con el ejército en la calle, y tienes a estos tíos que no los puedes echar de tu país cuando te han cometido...
Bueno, es que era francés, ¿eh? Es que era francés.
Sí, pero nació en Estrasburgo.
Bueno, pues muy bien, pero lo tienes en la cárcel, ¿no? Con 27 condenas y radicalizado, por lo menos no le dejes salir a la calle.
De todos modos, hay algún dato todavía que se nos escapa. Vamos a esperar a ver que nos cuenten la película completa. Pero lo que decía González Pons de que con carácter previo al atentado él había visto que se habían reforzado las medidas de seguridad, quiere decir que había algo que inducía a la policía a sospechar que podía pasar algo.
Yo te puedo decir qué es lo que podía llevarles a esa sospecha. Que a este tipo, condenado 27 veces, le fueron a detener a su casa por el enésimo delito.
Por un robo de un banco, sí.
Correcto. Y cuando abrieron la puerta, vieron que él no estaba en casa, pero que estaban sus compinches con una casa llena de armas. Y dijeron, anda, y este tipo que era radical, que le teníamos fichado por islamista, por no sé qué, llegamos a su casa, él está desaparecido y los que están en casa tienen un arsenal. A ver si vamos a estar organizando algo. Bueno, pues...
Yo quiero creer, porque confío en los servicios de información y en su profesionalidad, que habría alguna otra cosa. Es decir, que posiblemente este tipo que estaba en el fichero de radicalizados, pues posiblemente se hubiera detectado en las redes algún indicio de que podía alguien estar preparando algo y que se intentó reaccionar y simplemente no se llegó a tiempo, ¿no? Que es una posibilidad bastante plausible.
Pero si lo que es increíble es que estén estos tipos sueltos por ahí. O sea, que este tío esté en su casa.
Pasó dos veces por la cárcel de Francia, estuvo en la cárcel en Suiza, estuvo en la cárcel en Alemania. Alemania lo expulsó en 2017 a Francia porque lo había reclamado y después de esto, pues...
Pues en su casa, porque fueron a buscarle a su casa.
Ah, no, claro. En su casa. En la cárcel te aseguro que no estaba, no, porque eso, si hubiera estado en la cárcel no hubiera...
Eso es lo increíble.
Bueno, pues...
Ahora, por esto te llaman racista.
No, es que en este caso vamos a ver una persona que tiene 27 condenas. Oiga, qué demonios, o sea, nada que, aunque sean condenas por cuatro chorradas, pero 27.
Casi tantas condenas como años, porque...
O sea, si no hay una legislación que al que es un criminal multireincidente le mantiene en prisión para proteger al resto de la sociedad, pues apaga y vámonos, ¿no?
Lo que pasa es que estos eran debates que luego no se entraban a fondo a cambiarlos porque no había partidos que fueran a tener esta bandera como una de las principales de decir, el que la hace, la paga.
No, pero sobre todo si es musulmán.
Pero es que ahora hay esos partidos. Y hay otros partidos que empiezan a reaccionar. Y reaccionan diciendo, bueno, como les dejemos el monopolio de estos asuntos a los partidos extremistas, al final se los come la tostada. Pero hay otros que todavía no han entrado en ese debate y por eso la socialdemocracia en Europa está... en peligro de extinción. Como le decía hoy Albert Rivera a Mariano en el Congreso, que le decía Albert Rivera a Pedro Sánchez, dice, usted está pactando con ellos, pero los extremos se tocan. Dice, si no vea Mélenchon y Le Pen en Francia, dice, ¿dónde va a quedar el Partido Socialista?
Le advertía claramente que Vox le puede quitar votos al PSOE. De todas formas, también sobre el caso de este terrorista que se ha dado a la fuga, también hay una reflexión inquietante porque, según las primeras noticias, parece que se radicalizó en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, también hasta qué punto los centros penitenciarios son centros donde si no hay una buena gestión pueden ser sitios donde se
por
donde
cierto,
un atracador, como es este caso,
por cierto,
se
que
termina
estamos
radicalizando, ¿no?
En plena huelga y manifestaciones de funcionarios de prisiones en sí. España. Que, entre otras cosas, es verdad que cada uno pide sus mejoras profesionales y demás. Pero, entre otras cosas, también se habla de estos asuntos, de dar seguridad a los funcionarios de prisiones. De dar seguridad a los funcionarios de prisiones. En Francia, en toda Europa, en España, estamos viendo
es
cómo
pero
el malo que pasa por la cárcel se hace el jefe en la cárcel y
claro,
consigue es que, radicalizar a otros más.
Y es que,
mezquitas y cárceles.
Es que es importante que las cárceles no se conviertan en fábricas de delincuentes. Es decir, que no multipliquen
se han radicalizado muchísimo en la cárcel.
Claro.
Yo lo que me pregunto es, ¿qué demonios hacen compartiendo módulo terroristas yihadistas con delincuentes comunes de origen magrebí o de ascendencia magrebí? Vamos, me parece una invitación a la radicalización, ¿no?
O por lo menos luego síguelos, ¿no?
O sea, pero es que el fichero ese de los franceses, donde están todos los que están tienen algún tipo de sospecha, ¿cuántos son? ¿80.000 personas?
Ese es un debate en el que todavía, quizá por su complejidad, no se ha entrado a fondo, porque luego la gente dice, bueno, no, pero lo de las cárceles, que sean las cárceles, no, que no se ha entrado a fondo. Es decir, cuando tú has detenido a alguien por una cuestión de radicalización islamista, la cárcel no está solo, además, para garantizar que fuera no haga nada. Dentro tienes que garantizar que ese virus del odio no lo extienda.
Lo transmita.
No lo extienda. Y es verdad que qué mejor sitio para conseguir ser un imán y no un imam, un imán para posibles yihadistas, que en la cárcel, donde tienes a delincuentes y que encima sus expectativas son peores porque están en el trullo. Dices, pues venga, vamos a ponerles a todos juntitos para el que el más radical de los radicales digan que no se preocupen, que de la cárcel irán al
cielo
paraíso
con la Virgen.
Securitas, diré, Nieves, yo sé hablar de estas cosas y siempre pienso en Securitas.
Saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, lo tienen que demostrar con hechos, y nos quieren regalar una demostración gratuita de la alarma para que lo comprobemos con hechos y no solo con palabras, porque más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la seguridad de su familia. Llama al 900-130-900 y solicita esta demostración gratuita de la alarma de Securitas Direct.
Y por cierto, Luis del Pino, ¿es verdad que cuando te has enterado que se ha acabado este veranillo que hemos tenido, has salido tranquilo a la puerta de tu casa y has pronunciado tres palabras para dar envidia a tus vecinos?
He dicho, quiero un Toshiba, porque me da igual que sea verano o invierno, con Toshiba tienes todas las necesidades resueltas, hombre.
Hasta el agua caliente.
Correcto.
Hasta el agua caliente.
Y reconócelo, y lo de ahorrar también te motiva, ¿eh?
Y no contaminar.
Mírale, si lo de la corbata verde no es por los colores de Vox, es porque se nos ha hecho ecologista Luis del Pino.
Si contaminan más las calefacciones en Madrid que los coches.
Por cierto, que hoy no se puede aparcar si usted tiene de esos coches que no pueden circular, que sepa que la alerta de polución acaba. Continúa hasta hoy.
Las 10, ¿no? Me parece.
Sí, 22 las 22:00. Mañana ya parece que ha terminado todo.
Ya no hay.
Mañana ya los que tienen coches del 2000 y 2006, si son diésel, van a poder circular. Yo no sé qué está pasando, pero no consigo que me lo explique ni Carmena. Las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.